No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Buenas tardes, les saludo a quienes se integran a nuestro programa hoy martes nuevamente en Hablemos de Salud Mental, a toda la audiencia de Radio Conquistador que se conecta desde Osorno hasta Chiloé. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí nuevamente en este programa, como ya les hemos contado, hecho por las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, en conjunto con Radio El Conquistador. Escuchando hoy día el tema de fondo, la canción Luca, de la cantante norteamericana Susan Vega, que es una canción de 1987, ya tiene un tiempo, y es una de las primeras canciones que habla del maltrato infantil, del abuso y la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes, que es justamente el tema que vamos a abordar hoy día. Y bueno, para eso hemos invitado a un amigo ya de la casa, el psicólogo clínico Álvaro Barra, especialista en psicoterapia sistémica y profesional del Servicio de Salud Reloncaví. Bienvenido, Álvaro.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y también con alguien de la casa, el profesor Sergio Zapata, director docente de la carrera de Derecho de la Universidad de Los Lagos. Bienvenido nuevamente, profesor.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo aquí elegimos la canción y quizás no es tan conocida, así que yo quiero explicarla un poco, como ya les conté esta canción aquí a los auditores y a nuestro panel. Esta canción se publicó como sencillo en 1987 y la originalidad, el enfoque de Susan Vega es que aborda el tema del abuso y el maltrato infantil no como denuncia, que es lo habitual, sino como desde la perspectiva del hablante, que es un niño, que es Lucas, ¿no? En el contexto de una conversación cotidiana y evita el tono de denuncia, sino que lo canta desde una perspectiva muy personal, ¿no? De mucho realismo psicológico, si se quiere. Y dice algunas cosas interesantes este niño, Lucas. Sí, el que quiere puede buscarlo en YouTube y lo va a encontrar inmediatamente. Él habla de una situación. Él dice, bueno, yo soy Luca, soy vecino tuyo, vivo arriba de tu departamento, a lo mejor has escuchado ruidos en la noche, algún tipo de problema, pero no me preguntes, dice él, no me preguntes de qué se trató. Bueno, dice también, quizás viste alguna pelea, a lo mejor viste que tengo algún moretón, pero tampoco me preguntes, así es como no es un asunto tuyo, ya es como es mi asunto. Y bueno, también habla también la canción como de un niño que dice, este es como mi tema personal, en el fondo, no tú no intervengas. Entonces es bien interesante porque habla un poco como desde la soledad del niño, ¿no? O sea, quería preguntarle a ustedes, que Álvaro, desde tu perspectiva práctica como especialista, ¿qué te parece esta canción?
Bueno, refleja claramente lo que pueden vivir los niños, niñas y adolescentes con respecto a la experiencia del maltrato, ¿ya? Uh-huh. Por lo general esto ocurre como parte de lo que es la violencia intrafamiliar y se vive muchas veces encerrado en las cuatro paredes de la casa, ¿ya? Hago mención a un doctor, psiquiatra y psicólogo español, Julio Linares, que habla del concepto de la honorable fachada, que nos invita un poco a entender que estas dificultades de maltrato por lo general se mantienen en el hogar, pero de la puerta hacia afuera tratamos de mantener la mejor imagen posible. Y eso en el fondo limita muchas veces que se puedan generar algún tipo de intervención y que esto se mantenga en el tiempo y que haya menos probabilidades de poder interrumpir la situación de maltrato.
Ahora le quiero preguntar a Sergio sobre otra cosa que dice la letra, que puede ser muy revelador, que el niño dice, bueno, es que quizás soy orgulloso o es que quizás soy torpe. ¿Ya? En el fondo él como que se culpabiliza un poco, ¿no?, de lo que le pasa.
La canción es de 1987, exacto, pero el problema es tan actual como en esa época. En el fondo los niños, niñas, adolescentes muchas veces no tienen las herramientas para poder abordar los temas de violencia, los cuales pueden ser objeto, y más aún de personas que son de su entorno más cercano, personas que probablemente son de su mayor afecto. Entonces tienden a culpabilizarse, no quieren denunciar a personas que quieren, y también involucra otro aspecto que me parece súper interesante, que es la comunidad, porque estamos hablando de un vecindario, en un edificio donde vive gente, y él en la canción El Niño Luca trata de que esto quede oculto, que quede guardado, protegiéndose a él mismo de la vergüenza, protegiendo a su entorno, y también este nivel de los niños de tal vez no entender lo que les está pasando.
Ahora, Álvaro, ¿tenemos estadísticas a nivel local de cómo es el maltrato?
Levantamos algunas cifras con respecto a lo que hace el Servicio de Protección Especializada, que en el fondo es quien está a cargo de llevar a cabo las intervenciones con respecto a la interrupción de vulneraciones de derechos. Y en la región tenemos un total de 5.680 niños que están en este servicio. Ya estos niños llegan acá por medidas de protección, es decir, que algún tribunal de familia generó alguna orden para que el servicio interviniera. Ya de estos casos son 3.146 niñas y 2.536 niños. Ya lo que nos, en el fondo nos invita a reflexionar que no es una problemática menor para nuestra región.
Sí, y a propósito de la relación que pudiera tener el impacto del maltrato infantil en la salud mental, que es nuestro tema, ¿no? Hay una investigación de la Universidad de Concepción, de tres investigadores, Naya de Riquelme, Claudio Bustos, Benjamín Vicente, los cito porque esta es su investigación, que se llama Impacto del maltrato infantil en la prevalencia de trastornos mentales en niños y adolescentes chilenos, que es del 2020, ¿ya? Pero ellos en su investigación justamente dicen que la mala salud mental está fuertemente asociada con la violencia interpersonal, ya el primer punto. Dice otra cosa interesante, dice el maltrato infantil es un problema cultural y global de salud pública que atenta contra los derechos de los niños. ¿Ya? Y entonces ellos con esta investigación lo que quieren es asociar la experiencia de maltrato con la presentación de trastornos mentales en niños y adolescentes. ¿Ya? Y, bueno, ellos tuvieron una muestra importante, 1.558 participantes entre 4 y 200, y 18 años. Perdón. Pero yo, antes de seguir con esta investigación, profesor Sergio, quería preguntarle sobre esto que ellos dicen acá. Este es un problema cultural. ¿Cómo es así que es un problema cultural?
Efectivamente, porque el reconocimiento de los derechos de los menores es relativamente reciente en nuestro derecho y a nivel mundial. Recordemos, la Convención de Derechos del Niño fue ratificada recién en el año 1990 por el Estado de Chile. Entonces, si nosotros revisamos la legislación, que es una representación de lo que es el momento histórico cultural de un Estado determinado, de un país determinado, nos encontramos que, fíjense, a mediados del siglo XIX, el Código Civil original, en su artículo 233, establecía que los padres tendrán la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos.
¿Qué significa castigar moderadamente? Uno diría, ¿no?
Castigar moderadamente, claro. Y esta facultad de los padres se asociaba con un deber de los hijos, que era los hijos legítimos den respeto y obediencia a sus padres y a su madre, pero estarán especialmente sometidos a su padre. ¿Se fijan los términos absolutamente perentorios respecto de la relación padre-hijo, que no es la que nosotros conocemos ahora? Entonces ha habido una evolución. Ya el año 1998 estas normas fueron modificadas y el artículo 134 del Código Civil establecía que los padres tienen la facultad de corregir a los hijos, pero cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal. ¿Ya? y también este deber de los hijos, de respeto y obediencia, se mencionaba, pero asociado al interés superior de los del menor o niño, niña, adolescente, como se conoce actualmente.
Se suavizó un poco.
Sí, fue suavizando. Y ya el año 2013 recién se establece que los padres, sí, bien, tienen la facultad de corregir al hijo, no pueden en ningún caso maltratarlo física y psicológicamente, lo que es un tremendo avance. Y más aún, con respecto a los deberes de los hijos, se establece en primer lugar que el deber principal de los padres es promover el interés superior del niño, niño, adolescente, que es un principio que orienta a todo el sistema de protección de la familia. Los jueces de familia, cuando fallan una causa, tienen que considerar siempre el interés superior del niño y el derecho del niño a ser oído. Y recién después se habla de este deber de respeto y obediencia. Es decir, se superpone el interés superior al deber de respeto. Y esa es la orientación que deben tener los padres para corregir a sus hijos. Y es un tema cultural.
Sí, pero por lo que usted dice, pareciera que el tema cultural más se impone por el lado de la potestad de los padres, ¿no? Esa sería la situación que un poco vivimos.
En un inicio, pero en esta época eso se ha ido legalmente moderando. Ahora, culturalmente, si eso se refleja en los hogares, yo no manejo las estadísticas, pero pareciera ser que sí, hay mayor respeto, hay un sistema de protección más intenso, en el sentido de que incluso los mismos niños ya se han estado empoderando su derecho porque se lo hacen saber en sus establecimientos educacionales. Y eso reduce, las posibilidades de castigos físicos y psicológicos que están además prohibidos por ley.
Pero siguiendo un poco con esta relación de la violencia con los trastornos de salud mental, estos investigadores de la Universidad de Concepción que ya cité, plantean que entre el 20 y el 30% de todos los inicios de los trastornos mentales se asocian con experiencias de abuso y negligencia y con un mayor riesgo de depresión posterior en la vida, ¿ya? Y ellos también plantean que este maltrato puede ser de cuatro tipos, ¿ya? Maltrato físico, maltrato emocional, abandono y negligencia y abuso sexual, ¿ya? Ahora, ellos también citan unas cifras que son aún más terribles, que son de la UNICEF, que dicen que en América Latina 6 millones de niños y niñas son agredidos severamente por sus padres o familiares, y 85.000 mueren cada año como consecuencia de estos castigos. En Chile, el 73,6% de los niños y niñas sufre violencia física o psicológica por parte de sus padres o parientes. El 53,9% recibe castigos físicos, un 19,7% violencia psicológica y solo un 26,4% de los niños, niñas y adolescentes nunca ha vivido situaciones de violencia por parte de sus padres. Ellos también hacen una relación, una estadística, que habla del maltrato psicológico, que sería un 54%, negligencia un 7%, maltrato físico un 32% y abuso sexual un 6,4%. Profesor Álvaro, ¿qué le parece a usted estas cifras?
Bueno, estos estudios no son muy distintos a otros estudios que han desarrollado otros investigadores en Chile, como la doctora Kimmelman, el doctor Felipe Le Calenier. Exacto, que justamente nos hablan de que Chile tiene una de las peores salud mental infantil del mundo, ¿no? Y eso en el fondo también habla un poco con lo que señalaba Sergio, de cómo se han dado históricamente las formas de crianza, las formas de corregir, y que justamente van en una línea más relacional, ¿ya? Y que en términos familiares podríamos decir cómo una generación tras otra generación va practicando conductas de regulación, conductas de norma que van por la línea del maltrato físico y psicológico. Y por lo tanto, eso nos ha llevado a tener una cultura que de una u otra manera promueve la violencia como una forma de corregir y educar. Y eso, lamentablemente, nos tiene con indicadores de salud mental que son negativos para la población chilena y que efectivamente nos pone en riesgo, porque estos niños que van llevando situaciones adversas, como se llaman, que pueden ser maltrato físico, psicológico, situaciones de vulneraciones que finalmente van generando situaciones de trauma complejo, ¿ya? Y que tiene que ver con que cuando se suman más de dos o tres situaciones adversas a estos niños, finalmente van desarrollando problemas de salud mental que interfieren en el largo del desarrollo de su vida a que en la adolescencia tenga mayores dificultades o mayor disposición a situaciones de riesgo como el consumo, y ya en la adultez tenga la posibilidad de presentar mayores problemas de salud físico, ¿ya? Y en la teoría de situación adversa, finalmente en una pirámide, podríamos como imaginar que al final de esta pirámide esa persona tiene menos probabilidades de vivir, ¿ya? Uh-huh. Todo esto producto justamente de las situaciones de vulneración, maltrato que se viven desde la primera infancia y que van en el fondo manteniéndose en su curso de vida.
O sea, usted habla de depresión, ideación suicida, ese tipo de cosas,
exactamente,
¿no?
Ya uh-huh. En la adolescencia, en la adultez, también en la infancia lo podemos ver, algunos diagnósticos de salud mental que efectivamente van por la línea de trastornos ansiosos, trastornos afectivos, y que en la adultez también se van manifestando ya con cuadros clínicos más graves como depresión, y justamente situaciones como de suicidio, que en el fondo, si bien no están asociadas directamente a un diagnóstico clínico, sí aumentan las probabilidades de que esto ocurra.
Ahora, estos investigadores hablan de tipos de maltrato. Hablan de maltrato físico, maltrato emocional, abandono, negligencia. ¿Podríamos un poco diferenciar uno de otro?
Claro, el maltrato físico lo vamos a entender como toda acción que genere una agresión y que en el fondo, producto de esto, se genera alguna lesión física, ¿ya? El maltrato emocional vamos a entenderlo como algún hostigamiento verbal, en este caso insultos, gritos, cuando también hay un trato con garabatos, aquí, bien chileno, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, lo abandono y negligencia, ya se refiere a la falta de protección. Muchas veces también los padres, sobre todo cuando no están alineados, no se ponen de acuerdo y se van generando instancias donde ni uno de los dos se preocupa por una necesidad específica. Uh-huh. Y ya la situación de abuso sexual, que es un tema más grave y que en el fondo también sabemos que es una temática que también se da en un entorno familiar con los más cercanos y que probablemente esto implica tener un programa que nos dediquemos a hablar de abuso sexual porque es una temática un poco más compleja.
Así es, vamos a tener un programa especializado para hablar del abuso sexual para justamente dedicarnos ahora a los otros tipos de maltrato. Porque, por ejemplo, uno tiene claro el maltrato físico, ¿no? Pero el maltrato psicológico, no sé, también puede ser más sutil. Yo pienso, por ejemplo, en los colegios, estos que son de alto rendimiento o bajo rendimiento, como sea, y le dicen al niño, eres tonto, eres porro, o eres ustedes son la peor generación de este colegio, que también se dice, ¿no? O en las casas, es como, está tan normalizado, quizás no con garabato, pero empezar a gritar, empezar a decir, y a menospreciar y a ningunear, eso también produce un profundo impacto, ¿no? Y eso también es violencia.
Exacto, sobre todo cuando esto se mantiene en el tiempo y es reiterativo, ¿ya? Uh-huh. Pasa a ser, en fondo, una conducta reiterada que va afectando en la autoestima, también va afectando en la relación que uh-huh. se da entre padre e hijo. Si tenemos un padre que constantemente le refuerza lo negativo, también vamos a tener problemas de comunicación que van a implicar un distanciamiento cuando este niño adolescente requiera un real apoyo, porque sabe que va a tener un discurso negativo, quizás distancia con respecto a lo que le está ocurriendo a nivel personal. Y eso, si lo ligamos con la canción que se presentó hoy, fortalecemos de que el niño y el adolescente viven en soledad las situaciones de maltrato, ¿ya? Porque en el fondo no va a tener la posibilidad de poder comunicar lo que le ocurre, porque constantemente tenemos una interacción donde este adulto está generando un mensaje negativo al niño o al adolescente.
O quizás esto de que los niños también se identifican con sus tribus, ¿no? Quizás grupos de la calle, pandillas, que en el fondo sí les dan validez y ahí empieza otra espiral de violencia, porque ellos también vienen de un mundo violento, ¿no? Sí, eso también se ha dado.
Eso ocurre más en la adolescencia. Por lo general, el adolescente tiende a sentirse más protegido por sus pares que con los adultos. Uh-huh. ¿Ya? Y por eso también la adolescencia es una etapa de mayor riesgo en términos también uh-huh. de salud mental. Porque uh-huh. tenemos menos probabilidades de conocer lo que pasa con el niño, con el adolescente, y efectivamente la idea es poder tener la mejor comunicación con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, para que podamos saber qué es lo que está ocurriendo en su mundo interno y poder ayudarlo a superar las dificultades que pueden estar transitando en las distintas etapas del desarrollo, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa más compleja.
Sí, a propósito de eso, ¿cómo, le pregunto a ambos, ¿cómo es el abordaje de estos temas? En términos de prevención, ¿no? Si estamos viviendo situaciones como esa o las vemos.
Bueno, en la actualidad se ha promulgado la ley 21.430, que es de garantía y protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, que en el fondo viene a articular una serie de estrategias a nivel de Estado para poder priorizar la protección de niños y adolescentes, ¿ya? como bien decía Sergio, se prioriza el bienestar de los niños, el interés superior, y por lo tanto une a todos los actores del Estado para poder en el fondo asegurar la protección integral de niños, niños y adolescentes, ¿ya? Para ello también han ocurrido una serie de cambios a nivel de Estado, por ejemplo el SENAME sabemos que ya está desapareciendo.
Sí, se llama Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.
Exactamente, y prontamente también vamos a tener la desaparición total en nuestra región de SENAME con el traspaso al nuevo Servicio de Reinserción Juvenil, ¿ya? Por lo tanto, se han generado distintas instancias, como lo son las OLN, Oficinas Locales de la Niñez, que vienen a reemplazar a las OPD, que son las Oficinas Protección de Derechos. ¿Ya? Uh-huh. Este es un cambio que viene trabajándose de manera paulatina. En las distintas comunas de nuestra región han ido cambiando las OPDs a OLN y van a ser en el fondo las instancias donde las familias, los vecinos, los colegios van a poder poner las alertas para poder prevenir situaciones de vulneración o de maltrato más grave.
Ahora, usted habla de la institucionalidad, ¿no? Del rol del Estado, qué sé yo, pero el tema del maltrato infantil y adolescente es un problema individual que tienen que abordar las familias o es un tema social ya a esta altura.
Podríamos entenderlo como un problema más social, ¿ya? Como bien decía Sergio, desde lo cultural, incluso las leyes más antiguas, como él señalaba al inicio de esta conversación, nos otorgaban a los adultos ciertas facultades de maltrato. Entonces, entendiendo de que hemos tenido que cambiar la ley, desde el año 90 ya también Chile se incorpora a todo lo que son los derechos de la niña, de los niños y adolescentes, tenemos que en el fondo verlo como un problema social de Estado, ¿ya? Y no responsabilizar en estricto rigor a una familia o a un adulto en específico.
Perfecto. Entonces, si somos alguien que vemos esta situación, quizás no en nuestra familia, pero a lo mejor sí en la familia o en el barrio, el vecino, el colegio, la universidad, no sé. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer todos como tejido social en el fondo?
En caso que veamos una situación de maltrato, de vulneración, podemos llamar al número 147, ¿ya? Este número nos va a otorgar la posibilidad de comunicarnos con gente de Carabineros, principalmente, que a través de ellos podemos canalizar, tener orientación, información, y en el caso que se requiera una coordinación con los tribunales y hacer la denuncia correspondiente, ¿ya?
¿Quiénes tienen obligación de denunciar?
En términos públicos, todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar una situación de vulneración de derechos. Para ello, los funcionarios públicos pueden hacerlo a través de las páginas del Poder Judicial o Fiscalía, según el tipo de maltrato. Y en general, por tema ético, también se esperaría que toda la sociedad civil pueda tener la posibilidad de denunciar. Si escucha a un vecino donde hay un niño llorando, gritos, pueda tomar alguna acción.
Donde hay un Lucas.
Exactamente.
Donde hay un Lucas.
Profesor. Y ojo que toda persona que presencia una situación de esto, incluso no siendo funcionario público, pero un deber humanitario, o incluso por una posibilidad de estar con un deber de resguardo, porque si tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace, pudiera estar incurriendo también en algún
delito. En un delito, sí. Como sí. Los funcionarios de servicios de salud, ¿no?
Y cualquier persona, en o general, yo persona. Creo que es eso que nosotros debemos alentar y una buena forma de prevenir, una prevención al menos secundaria.
Bueno, nos tenemos que ir, ya se acabó el tiempo. Voy a repetir nomás el teléfono 147, que es el Fono Vulneración de Derechos y Maltrato Infantil, que es el número especializado de Carabineros. También están los juzgados de familia, que son tienen atención preferente en caso de violencia intrafamiliar o de género. Bueno, están las oficinas locales de la niñez en cada comuna. Y también está el Centro de Atención Psicológico y Jurídico CAPSIG de la Universidad de Los Lagos, fono 65232470, correo capsig@ulagos.cl. Y bueno, así nos vamos, esperando haber contribuido en este tema. Sergio Zapata, Álvaro Barra, muchas gracias por su ayuda. A nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, recordarles, tal como lo vimos hoy, que el problema del maltrato y el abuso infantil y adolescente es un problema de violencia estructural y social, no es un problema individual, que nos afecta a todos y a todas. Y tal como dijeron los especialistas, tenemos la obligación de proteger a la infancia y adolescencia que habita en nuestro país. Ahí están los teléfonos, ahí están los correos. Muy importante cambiar nuestra forma de pensar para que cambie la forma de vivir de nuestra infancia y de la esencia. Soy Paulina Bosa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. And after that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. You just don't argue anymore.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.